Kaixo, Marta, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues ongi etorri de vuelta a las colaboraciones de los lunes. Hoy es el primer lunes de programa del curso, así que un placer que lo inaugures tú.
Pues muchísimas gracias, un honor.
Y nos vas a hablar de diferentes figuras el día de hoy, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, como siempre he elegido cuatro figuras del blog Mujeres Conciencia, escritas por diferentes colaboradoras, pues para que conozcamos un poquito más la ciencia que han hecho las mujeres.
Uh-huh. Estupendo.
Muy bien, empiezo por la primera.
Claro.
Fenomenal, pues mira, ella es Joy Adamson y el título es Una naturalista nacida libre. Y bueno, tú no te puedes acordar porque creo que eres joven, pero igual tu ama o tu aita te han contado que había una serie en televisión antes que se llamaba Nacida Libre, que hablaba sobre una leona que se llamaba Elsa, que era el emblema de la preservación de la vida silvestre en el continente africano, ¿no?, que estaba siendo vaciado. Y bueno, era en la década de los 60 una historia real, la de esta naturalista, Joy Adamson, que adoptó, bueno, muchos animales, pero en particular a esta leona Elsa, que bueno, tenía en esta serie unas aventuras como muy interesantes, ¿no? Bueno, pues Joy Adamson nació en el año 1910, un poco para ubicarla, en una familia adinerada austriaca. Se casó con Víctor von Clavig, un judío que decidió mudarse a Kenia para huir de los nazis, ¿no?, que les estaban persiguiendo ya en aquel momento. El marido envió primero a Joy a que buscara una casa en Kenia y en el viaje, pues, su joven esposa se enamoró de un botánico y, bueno, de Peter Bailey, y fue tal el flechazo que tuvo que en cuanto Víctor llegó a Kenia se divorciaron, ¿no? Se casó un poco más tarde con este botánico y comenzó a viajar por todo el continente, por la zona de la colonia británica en busca de plantas. Y bueno, pues ella, mientras él investigaba la vida vegetal, ella pintaba y dibujaba todos sus hallazgos. De hecho, era una muy buena ilustradora y hay más de 700 de sus dibujos que se han utilizado científicamente. En el año 1943 se enamoró de un guardabosques, se separó de su marido en ese momento y bueno, definitivamente se casó con ese guardabosques y ya dedicó toda su vida a viajar por el norte de Kenia con él, ¿no?, en una zona semidesértica y no exenta de peligros. En el año 56, el marido, George Adamson, mató en defensa propia a una leona que se enfrentó a él, y esa leona tenía tres cachorros que estaban escondidos en una grieta, y bueno, donaron dos de esos cachorros, los más mayores, a un zoológico alemán, con la cachorro que les quedaba, que es la pequeña Elsa, esa leona, se quedaron ellos. Y bueno, una vez que convivieron con esa leona, empezaron a trabajar para reintroducirla en su hábitat natural, ¿no?, porque parece que nunca se había intentado hasta ese momento con felinos, y ellos, pues bueno, la iban soltando y bueno, pues a ver si volvía a su hábitat natural, que es donde tienen que vivir los animales, ¿no?, no en libertad. Y bueno, pues parece que se reintegró muy bien, y de hecho a los pocos meses ya tenía tres cachorritos. Esa historia interesó mucho a uno de los naturalistas más conocidos de la BBC, David Attenborough, y viajó a Kenia en el 60 para hacer un reportaje sobre la leona. Tras la muerte de Elsa, Joy Adamson volcó su interés en otros felinos y lo que quería era recoger felinos que la gente tenía acogida, bueno, pues por el motivo que fuera, e intentar reinsertarlos en libertad, ¿no? Así que, bueno, pues esa historia de Nacida Libre, que fue un libro que ella escribió finalmente, la historia de Elsa, se llevó al cine y en el año 1974 también se rodó una serie de televisión de tres capítulos. Y bueno, pues después de los leones y otros tipos de animales felinos, pues Joy siguió estudiando y trabajando con elefantes bebés, con búfalos o con monos, ¿no? Y bueno, lamentablemente, a principios del año 1980, un ex empleado despechado la asesinó poquito antes de que ella cumpliera los 70 años.
Tremendo.
Así que, bueno, hay muchos asesinatos de furtivos, etcétera, en personas que se dedican en África sobre todo a reinsertar animales, pero bueno. En fin. Muy bien, pues si te parece, continúo con la siguiente.
Sí, eso es.
Muy bien, pues esta se llama Rachel Hollowell Lloyd, y es una química que estudiaba remolacha azucarera. Entonces, bueno, solo recuerdo que hay dos maneras, dos materias primas de las que se extrae el azúcar, la caña de azúcar y la remolacha azucarera, precisamente. Para ambos productos el proceso es similar, se extrae el jugo, se purifica y luego cristaliza para obtener unos pequeños cristales blancos que son el azúcar que utilizamos para nuestro café, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues una de las preguntas importantes para los productores de azúcar es cuánto azúcar se puede sacar de una remolacha azucarera, ¿verdad? Bueno, pues esta química, Raquel Holloway, trabajó para responder esta pregunta, también determinando qué variedades y en qué condiciones había que cultivar las remolachas para que su contenido en azúcar fuera alto. Es decir, para intentar mejorar la vida de las personas que pueden dedicarse a cultivar la caña de azúcar, ¿no? Ella nació en Estados Unidos en 1839 y con 14 años se fue a estudiar a Filadelfia y se graduó enseguida y comenzó a dar clases para niñas, ¿no? En el año 1859 se casó con Franklin Lloyd, que era estudiante de química en ese momento y trabajaba en una empresa que producía compuestos químicos. Tenía Franklin un pequeño laboratorio en casa y allí ella comenzó a interesarse por esa disciplina y a aprender de manera autodidacta. El marido falleció y ella pasó los años siguientes viajando con Europa con la herencia que le había dado su marido. Tras una década en Europa, regresó a Estados Unidos y tuvo que buscar un empleo. Y entró para trabajar como profesora de química en un colegio femenino. En aquella época, las mujeres podían aspirar a poco más que trabajar como profesoras, ¿no? Pero bueno, ella quería completar su formación científica. Se matriculó en 1875 en una escuela de verano de la Universidad de Harvard, porque en Harvard en aquel momento no se aceptaba a las mujeres como estudiantes y lo único que les quedaba era pues estudiar o completar su formación en escuelas de veranos que no les daba títulos formales. Posteriormente hizo la tesis, pero como en Estados Unidos, de nuevo, ninguna universidad aceptaba a mujeres para programas de doctorado en química, se fue a Zúrich y allí en el año 1887 obtuvo su doctorado y regresó a Estados Unidos. Y lo que hizo fue en Nebraska. Comenzó a investigar porque quería saber, con lo que había aprendido en Suiza, cuánta concentración de azúcar se podía extraer de la remolacha azucarera y además estudió la viabilidad económica de implementar ese tipo de cultivo en Nebraska. Así que, bueno, hicieron los experimentos en la universidad y después hicieron un cultivo piloto con un conjunto de agricultores de ahí de Nebraska, donde les enviaban las semillas de remolacha, ellos la plantaban y devolvían la cosecha de remolacha a los investigadores para que de allí extrajeran ese jugo, lo cristalizaran y vieran si tenía buena cantidad de azúcar o no. Y gracias a esos estudios también se veía qué tipo de suelo admitía mejor el cultivo de la remolacha, el clima, la altura, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, en 1890 una empresa decidió construir una planta azucarera en la zona y bueno, pues gracias al trabajo de esta mujer que falleció en 1900 hubo una nueva industria, la industria de la remolacha azucarera, y bueno, pues agricultores y productores pues ganaron dinero gracias a este estudio químico sobre este cultivo.
Ojo, me pregunto si la que se ha cultivado aquí en Araba durante todo el siglo XX también será fruto del estudio, porque
pues a lo mejor, bueno, ya sabes que eso se comparten los estudios científicos y todo el mundo aprende de lo que la gente comparte, así que eso está muy bien. Uh-huh. Muy bien, pues sigo con Mary Ochsenhir Ambrur, uh-huh, la madre de la toxicología del aire. Ella nació en 1921 en Estados Unidos. Y desde pequeña demostró gran interés por la ciencia. En 1943 se licenció en química en la Universidad de Pittsburgh y después hizo su tesis en Cornell, en la Universidad de Cornell. Se trasladó a la Escuela de Salud Pública de Harvard para trabajar con Philip Trinker, que era un investigador muy reconocido en el campo de la salud ambiental. Y bueno, pues A finales del año 1948 hubo una combinación de fluctuaciones de temperatura y emisiones letales de dos plantas de acero en Estados Unidos. Aquello creó una densa niebla amarilla en la ciudad de Donora, en Pensilvania, que mató a 20 personas e hirió a otras 6.000. Tiene que ver con esta mujer, pero me hace falta contarlo. Esa niebla tenía ácido sulfúrico, dióxido de nitrógeno, flúor y otros gases venenosos, y permaneció sobre la ciudad durante varios días hasta que llovió. Este incidente alertó a la comunidad científica y gubernamental sobre los peligros de la contaminación atmosférica, y una de las empresas involucradas, pensando que el escape que habían tenido era presuntamente inofensivo, encargó a Drinker, a los laboratorios de Drinker, a que hiciera un informe sobre los efectos que había tenido ese escape, ¿no? La empresa se llamaba Asarco y Drinker encomendó esa tarea de investigarlo a Mary. Y bueno, Mary fue muy meticulosa y, bueno, por ejemplo, para medir la presencia de plomo en el aire, ella misma fabricó una bomba manual portátil para detectar los microgramos de este metal en ambientes industriales, investigó los efectos de pequeñas dosis de contaminantes sobre los pulmones humanos, usando cobayas, y bueno, toda la investigación que hizo mostró que incluso con pequeños escapes había daños significativos en los pulmones de las cobayas, ¿no? Con lo cual esos contaminantes tenían efectos perjudiciales sobre las personas. Bueno, presentó los resultados ante la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en el año 1953, escribió un artículo sobre los efectos de esos contaminantes en la salud humana con ese episodio de la ciudad de Donora como ejemplo, y bueno, pues le causó muchos problemas, incluso fue abordada y amenazada por los matones en un momento dado, ¿no? La empresa que había financiado gran parte de la investigación presionó a Drinker, a su jefe, para que retirara a Mary de los fondos que le permitían investigar. Drinker pidió a la científica que eliminara su nombre del artículo y que lo retirara de la revista donde lo iban a publicar. Ella se negó y la despidieron. Y aquel artículo nunca se publicó. Es decir, bueno, pues a veces los poderosos intentan tapar este tipo de cosas, ¿no? Pero ella no abandonó su investigación, cambió de centro y siguió investigando sobre la medición de contaminantes y la evaluación de los efectos tóxicos, aunque fuera en pequeña cantidad, y ello contribuyó de manera decisiva al control de la calidad del aire en Estados Unidos, de hecho. Y bueno, pues influyó esta mujer, Mary Ochsenhirt, a tener control de calidad del aire en Estados Unidos, influyó en la creación de estándares y regulaciones ambientales en ese país, y supongo que también en los demás, un poco por rebote. Y bueno, sus investigaciones proporcionaron evidencia sólida sobre los peligros de la contaminación industrial y ayudaron a fundamentar políticas de salud pública destinadas precisamente a reducir la exposición a contaminantes nocivos, ¿no? Y bueno, pues falleció en 1998 de un ataque al corazón. Y de un trabajo muy, muy importante. Ajá. Muy bien. Y tengo una última propuesta para contar hoy. Estupendo. Esta vez de una genetista. Se llama Irene Uchida, es de origen japonés la familia, pero ella nació en Canadá y, bueno, ella advirtió sobre el peligro de hacer radiografías a embarazadas, a mujeres embarazadas. Bueno, pues Rocío Benavente, que es quien ha escrito este artículo, comenta al principio que todos y todas sabemos en este momento que cualquier mujer en edad reproductiva que se somete a una prueba de rayos X siempre escucha antes de someterse a ella la siguiente pregunta: ¿crees que estás embarazada o lo estás? Y bueno, esto se hace porque desde hace unas décadas la medicina tiene suficientes evidencias sobre los graves efectos que puede tener la radiación sobre fetos y embriones, ¿no? Parte de estas evidencias se obtuvieron gracias al trabajo y las investigaciones de esta científica, de Irene Ayako Uchida, quien dedicó su carrera al estudio de enfermedades congénitas. Ella nació en 1917 en Vancouver, en Canadá. Sus padres eran inmigrantes japoneses de clase trabajadora. De 1951 a 1959 trabajó como investigadora en el Hospital de Niños Enfermos de Toronto, donde recopiló la mayor base de datos de América del Norte de hermanos gemelos que utilizó para investigar patologías de origen genético en trastornos cardíacos, sobre todo. Y tras una estancia en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, en 1969, al volver a Canadá, fue contratada como directora de genética médica en el Hospital Infantil de Winnipeg. Y allí, precisamente, puso en marcha el primer programa de citogenética del país. Desarrolló un test para determinar la presencia de lo que se llama la trisomía 18, se conoce como el síndrome de Edwards, que es un problema genético que suele causar grandes discapacidades en los niños y niñas, ¿no? Los bebés afectados por esta condición no suelen sobrevivir más allá del primer año. En 1960 desarrolló el primer test de sangre para diagnosticar distintas anomalías cromosómicas en niños y después publicó sus conclusiones sobre el estudio de esa trisomía 18 en humanos. Algunos de sus desarrollos evolucionaron y fueron ampliamente utilizados para detectar anomalías cromosómicas fetales antes del nacimiento, analizando el líquido amniótico en el útero. En otros de sus estudios demostraba la relación entre el embarazo, los rayos X y estas anomalías cromosómicas. Y de hecho, en base a entrevistas a padres de niños y niñas nacidos con síndrome de Down, pudo demostrar que había una mayor prevalencia de esta condición entre los que habían sido expuestos a rayos X durante la gestación. Y bueno, pues siguió estudiando este síndrome y terminó demostrando también que el cromosoma extra que lo causa, que causa el síndrome de Down, podía provenir de cualquiera de los dos progenitores, algo que se pensaba hasta entonces que solo podía provenir de las madres, ¿no? Así que una labor importante, en mi opinión. Y bueno, pues Irene Ayacu Uchida falleció en 2013 tras padecer Alzheimer durante unos cuantos años. Pero bueno, una labor importantísima para cuidar, en este caso, a las mujeres embarazadas y que no sean expuestas a rayos X, si se puede evitar, desde luego.
Labor importantísima, efectivamente, la de esta científica y de todas las que nos traes aquí siempre.
Muy bien, pues nada, es importante conocer la cantidad de personas que trabajan en ciencia y en particular la cantidad de mujeres que hay aportando también.
Sin duda, así que para que nos instruya sobre esto será, como he dicho antes, un placer tenerte durante este curso, así que nos vamos viendo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por este espacio para hablar de este tema.
A ti, Eskerrik Asko, por atendernos siempre también.
Un abrazo.
Venga, besarkada bat. Yeah.